Vamos a continuar con la enseñanza. Acompáñenme al Evangelio de Juan. Llegamos hoy al capítulo 15 del Evangelio de Juan. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 16. Capítulo 15 del Evangelio de Juan. Hoy es domingo 13 de octubre de 2013. Versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vamos a orar. Padre, tú sabes lo que somos cada uno de nosotros. Tú nos conoces perfectamente, conoces nuestras debilidades, nuestros temores, nuestras fallas. Conoces nuestro corazón. Y clamamos, Señor, esta tarde por tu ayuda. Clamamos esta tarde, Señor, para que nos ayudes a explicar, a entender tu palabra. Pero sobre todo, Señor, pongas ese deseo en el corazón de cada uno de nosotros de obedecer tu palabra para glorificar tu nombre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, llegamos al capítulo 15 del Evangelio de Juan. Recuerden que desde el capítulo 13 el Señor está hablando directamente a sus discípulos. Unas horas más tarde el Señor será entregado. Él se entrega. Él entrega su cuerpo en rescate por muchos, dice la palabra. Y entonces son las últimas horas que el Señor Jesús está pasando con sus discípulos. El que lo iba a traicionar ya ha salido. Y solamente quedan sus 11 discípulos fieles, a los que Él ha amado, ama y sigue amando. Y entonces Jesús en este pasaje continúa preparando su partida. No hay que perder de vista eso. Está enseñando a los 11 discípulos a permanecer en Él, porque vienen tiempos duros, tiempos muy duros. Y como resultado de permanecer en Él, dar fruto, fruto espiritual. Esta porción del capítulo 15 enfoca primariamente en relaciones. en la relación entre los discípulos y el Señor, en la relación entre los discípulos y en la relación entre los discípulos y el mundo. Todo el capítulo 15 abarca esos tres temas específicamente, y lo que vamos a revisar hoy abarca la relación entre el Señor y los discípulos entre sí. En términos de Alfred Edersheim, esta porción que vamos a ver hoy abarca la unión, la comunión y la desunión de los discípulos del mundo. Aunque tienen que testificar al mundo, no se unen al mundo. Permaneciendo en Cristo, en esta parte del pasaje del capítulo 15, versículo 1 al 16, el Señor está animando a los discípulos por los tiempos que se vienen una vez que Él parta de este mundo. El Señor Jesús está a unas horas de entregar su vida y sus amados discípulos entrarán en una serie todavía mayor de temores y de dudas, porque el mundo se les va a venir encima. Y Él es lo que hace, está preparando a sus discípulos. Pero su Maestro les ha prometido que no los dejará solos. Al contrario, les dice, les conviene que me vaya porque voy a enviar a otro Consolador, el Espíritu Santo. Y Él les va a enseñar y los va a capacitar para hacer lo que yo les he mandado a hacer. Y es una preciosa promesa. A pesar de esa promesa, los discípulos estaban en temor, estaban en duda por la partida de su Señor. Entonces, esta porción que vamos a revisar hoy se centra primariamente en permanecer para dar fruto, para poder hacer la obra que el Señor llamó a hacer a los discípulos y por extensión a cada uno de nosotros. Y esta enseñanza se titula Permaneciendo en Cristo. No podría ser de otra manera. Entonces, debemos entender, para poder interpretar lo mejor posible este pasaje, debemos entender esta analogía que Jesús usa de la vid verdadera. Pero no solamente es necesario saber cómo funciona una vid, un viñedo, cómo se prepara, cómo se cosecha, sino también es necesario saber cómo era esta práctica en el primer siglo, porque hay algunas diferencias. Y si nosotros cometemos el error de tratar de interpretar este pasaje a la luz de lo que hoy se hace, podemos perder lo que el Señor está diciendo. Y entonces hay algunas evidencias históricas de cómo se practicaba el cultivo de la vid durante el primer siglo. Hay dos evidencias históricas muy contundentes para poder entender esto. Y este pasaje debe ser entendido a la luz de esas prácticas en ese tiempo. Y es bien interesante conocer que el pueblo de Israel es un pueblo primariamente agricultor y luego ganadero. Hablamos alguna vez de las ovejas en Juan 10. Y entonces es una tierra propicia en mucha parte del pueblo de Israel para cultivar la vid. Así como aquí en Baja California tenemos una tierra muy propicia para cultivar la vid, también Israel tiene una zona muy propicia para ello. Y entonces había cultivos de vid por muchas partes, y esto era muy familiar para los discípulos y era muy familiar para el Señor. Y entonces recuerden que el Señor utiliza situaciones físicas, situaciones naturales, para dar una enseñanza espiritual, pero nunca distorsiona las situaciones físicas o naturales para dar la enseñanza espiritual. Esto es bien importante saberlo. El Señor, de la situación física o natural, toma la enseñanza espiritual sin desvirtuar sus componentes. Y en esta enseñanza no es la excepción. Entonces, hay evidencia de que, obviamente, en ese tiempo, los viñadores o los campos de vino, los encargados de las viñas, pues sembraban su viña, que es un tronco, y permitían que las ramas crecieran. Las ramas aquí en la Reina Valera la traducen como pámpanos. Entonces vamos a hablar de pámpanos. permitían que los pámpanos crecieran y llegaban hasta el suelo. Y una vez que llegaban hasta el suelo y empezaban a brotar los retoños de lo que posteriormente sería el fruto, eran levantados del suelo, se ponían en estacas o en enrejados. Pero esta práctica no era una práctica primaria del pueblo de Israel. Parece ser que fue introducida después por los romanos. Pero inicialmente era lo que hacían. Entonces, las ramas llegaban hasta el suelo y luego eran levantadas para protegerlas del daño. ¿De qué tipo de daño? De que crecieran otras raíces que absorbieran los nutrientes de la rama que iba a dar fruto, del pámpano, pero también de la humedad. La humedad hace mucho daño a la vid y forma una enfermedad con hongos. Y entonces, al levantarlo, permitía que el pámpano tuviera más corriente de aire, se secara y no hubiera humedad. Y era una manera de protegerle, evitando la enfermedad por hongos. Entonces se evitaba la humedad excesiva por un lado y se evitaba que se formaran nuevas raíces para que hubiera muchas ramas y el nutriente no pudiera ser suficiente para un buen fruto. Eso era por un lado. Entonces el viñador lo que hacía era cuidar su vid, levantarla cuando era el tiempo necesario y ponerla en el enrejado o en un una estaca. Y durante el proceso de crecimiento de la vid, había una poda, que la Reina Valera la traduce como limpia. O sea, la vid era limpiada en dos etapas en el año. La primera etapa era en primavera y la segunda etapa era en otoño, después de la cosecha. Y la primera etapa, que era en la primavera, el objetivo era limpiar los pámpanos que iniciaban a dar fruto, o los esbozos de fruto. Limpiaban de vegetales que se habían por ahí agregado, de todo lo que estorbaba, de brotes de agua, los limpiaban de material vegetal o madera seca que pudiera estar por ahí en la viña, en la vid. Y entonces todo eso era estorbo para que el pámpano diera el fruto que el viñador quería. Entonces la primera poda consistía básicamente como en cortar, en limpiar, para que la rama que esté dando ya el fruto crezca libremente y dé un excelente fruto al final de la temporada, que es a final de año. Los pámpanos que todavía no daban fruto no eran cortados, no eran quitados. Se cuidaban, se limpiaban para que en la siguiente temporada dieran de nuevo fruto. Los pámpanos nuevos. Y el otro tipo de poda se hacía en otoño, en los meses de septiembre, octubre más o menos, que es cuando ya estaba lista el fruto para ser cosechado. Entonces se cosechaba el fruto, se recogía el fruto y luego la vid era severamente limpiada o podada. Todas las ramas que ya dieron fruto eran cortadas. Y las ramas que aún no habían dado fruto, que tenían menos de un año, estas ramas eran dejadas para que al siguiente año dieran el fruto. Sin embargo, también eran limpiadas, pero no eran removidas. Y esto es importante para interpretar este pasaje de la manera más correcta. Entonces, todo el material de desecho, digamos así, de cada vid, imagínense cuánto material no se juntaba, cuántas ramas no eran quitadas de cada vid. Era mucho material. Y la madera que da la vid es una madera que tiene una cantidad elevada de agua. Entonces no sirve para construir como la madera de otros árboles. Entonces, para lo único que sirve la vid realmente es para lo que fue hecho, para producir uva. Pero no sirve para otra cosa. Entonces, se quitaba toda la cantidad de ramas, eran recogidas y eran llevadas a quemar. Esas ramas servían nada más para combustible, a final de cuentas. Entonces, todas eran quemadas. Entonces, estos son los dos tipos de limpia o podas que se hacían en ese tiempo. Yo no sé si ahorita también se hacen, probablemente sí, con algunas diferencias, pero en ese tiempo se hacía entonces en primavera, que tenía un objetivo de cuidar para dar el fruto en otoño. Y en otoño, después de la cosecha, para cortar todo, inducir un proceso de adormecimiento o de reposo del tronco principal de la vid y de las ramas iniciales para que al siguiente año estuvieran listas para la nueva cosecha. En invierno se ponía, vamos a decirlo entre comillas, a dormir, a dormir, perdón, a la vid, para prepararla y aguantar el proceso del invierno y en primavera estuviera lista de nuevo para empezar el ciclo. En general, eso era lo que se hacía. Entonces, las ramas que aún no daban fruto y eran muy jóvenes, estaban en su primer año, se cuidaban y se guardaban para el siguiente año. En el versículo 1 del capítulo 15, entonces dice el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y entonces aquí empieza la analogía. El viñador, el cuidador, el que se va a encargar de que la vid funcione como debe ser, es el Padre. La vid en este caso es Cristo. Y esto hace referencia a que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel era simbolizado como la vid del Señor. Ahí en Salmos 88 dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. El pueblo de Israel, figurativamente, era conocido como la vid del Señor, y fue sacado de Egipto con un propósito, y el propósito era dar fruto. Y el Señor dio todo para que el pueblo diera fruto. Acompáñenme a Isaías capítulo 5. Pero, ¿qué sucedió con el pueblo de Israel llamado a dar fruto? Isaías capítulo 5. Versículo 1. Dice la palabra: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré para que no derramen lluvia sobre ella. El pueblo de Israel estaba llamado a dar fruto. Dice el Señor: yo hice todo, todo, para que dieran buen fruto, buena uva. Sin embargo, no lo hicieron. Y entonces el Señor viene con juicio sobre Israel. Y así podemos revisar otros pasajes: Jeremías 2:21, Ezequiel 15, del 1 al 8, Oseas 10, del 1 al 2. Y entonces, generalmente, en la mayoría de las ocasiones, cuando en el Antiguo Testamento se menciona la palabra de vid en relación a Israel, tiene una connotación negativa. Tiene una connotación de que no cumplieron el propósito para lo que el pueblo de Israel fue llamado. Y entonces, el Señor Jesús, en el versículo 1 del capítulo 15, contrasta lo que Israel no hizo, la vid, con lo que Él ahora es, la vid verdadera. Y enseña que para que realmente puedas dar fruto para Dios, debes ser parte de la única vid verdadera que hay, que es Jesucristo. Y ese es el contraste que está haciendo, volviendo al capítulo 15, de el Evangelio de Juan. Vamos a regresar al capítulo 15. Entonces Jesús se está definiendo como la vid verdadera y su Padre es el labrador. En nadie más vamos a poder dar fruto que Dios espera, más que solamente a través de estar en la vid verdadera. El Padre ya ha hecho todo lo necesario como labrador para que la vid dé el fruto que él espera. Él ya hizo todo. En el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y aquí hay dos palabras clave que necesitamos analizar un poquito más profundamente. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Lo quitará y lo limpiará. La mayoría de las versiones en español y las versiones en inglés traducen exactamente igual este pasaje. Solamente una Biblia en inglés traduce este pasaje como todo pámpano que en mí no lleva fruto lo levantará. Y en español hay una Biblia que se llama Biblia Textual, que es una traducción de los originales al español de una manera más contextual. Vamos a ponerlo así. Y es la única Biblia en español que encontré que traduce este versículo como levantar. Entonces, el versículo se lee así. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levanta. Y todo el que lleva más fruto, lo limpia para que dé más fruto. Entonces, esto va más acorde al proceso natural de la práctica en el primer siglo. De la práctica del cultivo de la vid. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesús? Está describiendo dos tipos de pámpanos. El pámpano que da fruto y el pámpano que no da fruto. Y entonces si leemos de una manera muy superficial este pasaje, en el versículo 6 le vamos a dar la interpretación y creo que no es lo más adecuado. Porque entonces estamos diciendo que tú puedes estar en Cristo, estás en mí, estás en la vid, y luego ser desechado. Y eso va en contra de lo que el Señor dice. Tú eres la oveja de mi prado. Y yo te voy a guardar, yo te voy a cuidar. ¿Sí? Entonces, aquí en el versículo 2, algunos comentaristas hablan de que los pámpanos que no dan fruto son creyentes nada más nominales. O sea, de palabra nada más. Que no son verdaderos creyentes. Y otros dicen que son creyentes que después perdieron su salvación. Entonces, a mí eso realmente no me hace sentido en el contexto de todo el pasaje, porque el Señor lo que está haciendo, está tratando de animar a sus discípulos a que permanezcan en Él. No está hablando de juicio, o no está hablando de que si no haces esto, te voy a quitar de la vid. Entonces, básicamente está haciendo la analogía del proceso que hemos comentado al principio. Para dar fruto necesitamos estar en la vid, en eso todos estamos de acuerdo. Esa es una cosa. Pero ustedes tampoco pueden negar que hay cristianos que dan más fruto que otros. Que hay cristianos que apenas se les ve el fruto. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, es lo que se llama santificación, pues, a final de cuentas. Pero el que está en la vid va a dar fruto. Este año o el siguiente. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor en base a esto? Es que el que dé fruto lo va a limpiar todavía más para que dé aún más fruto. Y el que no está dando fruto todavía, pues lo va a preparar para que dé fruto. Y entonces, en ese preparar pueden pasar muchas cosas que el Señor va a hacer. Y se va a encargar de que des fruto. Entonces, ¿cuál es el fruto de los discípulos? Porque les está hablando a los discípulos. El fruto de los discípulos lo vemos en el libro de Hechos. Si nosotros revisamos los discípulos en los evangelios, ahí nos vamos a identificar con cada uno de ellos. Inseguros. Algunos a lo mejor tenían una fe, y sí la tenían, porque el Señor dice, todos están limpios, los 11 ya, están limpios. Lo único que tienen que hacer es lavarse los pies. Ya todos estaban justificados. Pero analizamos la vida en los evangelios, temerosos. Normalmente se le escribe a Pedro que Pedro traicionó a Jesús, cuando la realidad todos lo traicionaron. no en el sentido de Judas, sino en el sentido de ese temor cuando el Señor iba a ser crucificado y estaba siendo crucificado. Todos corrieron. Nadie se paró enfrente y dijo, hey, aquí estoy yo, crucifíquenme a mí también. Yo soy seguidor del Señor. Pero eso no significa que no habían creído. El Señor conocía su corazón y por eso los estaba preparando. Entonces, el Señor nos va a limpiar. Nos va a preparar para dar más fruto porque estamos en la vid. Y yo no puedo estar en la vid y luego ya no estar. Más bien, nunca he estado, que es diferente. Versículo 3. Y aquí les asegura, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estar limpios quiere decir, ya están ustedes del otro lado. No tengan duda. Ya están en mí. Él les asegura que estos 11 ya están justificados y que van a entrar en un proceso progresivo de santificación. Y el fruto lo van a ir viendo en el libro de Hechos, el fruto de cada uno de ellos. Ustedes ya están limpios, simplemente necesitan lavarse los pies. Y ese pasaje ya lo vimos en las semanas previas. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. La palabra permanece quiere decir algo continuo. Quiere decir que te quedes ahí. Quiere decir morar en. Entonces el Señor está diciendo, continúa en mí, quédate en mí, mora en mí, permanece en mí. Y este término se puede leer de dos maneras. Una primera manera de leerlo en este sentido es en el sentido de una fe salvadora, como vimos en Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese está en mí. O sea, el que realmente ha creído, pues, el verdadero cristiano. Y también se puede leer en otro sentido, en el sentido de una relación íntima con Él. Recuerden, este capítulo habla de relación. Y entonces, la relación con Jesús nos va a hacer dar cada vez más fruto. Y la poda o la limpia va en ese sentido, pero necesitamos estar en esa relación con Él. El Señor no está diciendo, si tú no estás conmigo, te voy a cortar y ya no vas a estar conmigo. Te voy a echar fuera. ¿Sí? Tú ya estás en la vid, pero como consecuencia de que estás en la vid, vas a dar el fruto. Vas a ser limpiado, si estás en la vid, podado, removido todo lo que estorba en tu vida, para dar el fruto que Dios quiere. Porque ¿para quién es el fruto? No es para uno mismo, es para glorificar a Dios. Es como Dios se va a glorificar en Cristo a través de sus discípulos. Realmente Cristo va a glorificar al Padre a través del fruto que los discípulos están dando. Pero para eso necesitas estar en la vid y el Señor les dice a los discípulos, ustedes ya están en la vid. Y luego en el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Le está haciendo énfasis en lo que está enseñando. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si no estás en una relación con él, el fruto que vas a dar es mínimo. Casi nada. Todo lo que hagamos nosotros, aparte del resultado de la relación con Él, es nada. El fruto que vamos a dar es conforme a la voluntad de Él. Y no estar inventando una serie de cosas y de actividades para Él, si Él no nos ha llamado a eso, sino como consecuencia de hacer su voluntad. Pero si no confiamos, permanecemos en Él, no vamos a lograr nada. Eso es bien claro. El versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y este es otro versículo también difícil de interpretar. Si no tomamos en cuenta las prácticas del cultivo de la vid del primer siglo. Y entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Recuerden que el énfasis del pasaje es permanecer. No es juicio, no es condenación. Está hablándole a sus discípulos y lo está animando. Es permanecer para dar fruto. El que no permanece, no da fruto. Los 11 discípulos estaban siendo preparados. No perdamos ese contexto. Y lo que Jesús está diciendo es que si tú no permaneces en Él, en la relación que se supone que tiene un pámpano con la vid, no va a haber fruto. Absolutamente nada de fruto. Y entonces, esa rama o ese pámpano se vuelve inútil para los propósitos de Dios. Se inutiliza. No es adecuado para los propósitos de Dios. Un autor dice, en base a lo que comentamos de las prácticas del cultivo de la vid, parafrasea este versículo de la siguiente manera para entenderlo mejor. Si alguien no va a permanecer, continuar o se adhiere firmemente a mí, él será tan inútil como los pámpanos de fin de temporada que se cortan, se secan, recogen y son echados al fuego y arden. No son de utilidad ya más. No son de utilidad para mí por falta de fruto. El que no permanece en mí es también inútil para dar fruto. Entonces imagínense a los discípulos, verdaderos creyentes, porque el Señor les dijo ya estaban limpios. Ustedes ya están limpios, nada más lávense los pies. Ustedes ya están en la vid. Imagínense que no permanezcan. ¿Cómo los veríamos en el libro de Hechos? Exactamente igual como los vimos en los evangelios, dudando, con temor, haciéndole preguntas al Señor que para el Señor eran obvias, pero ellos no entendían gran cosa todavía. Había confusión en ellos. ¿Así podríamos dar fruto? Ni los discípulos ni nosotros. Podríamos, ni podremos dar fruto si estamos en esa etapa. Entonces, aquel que no permanece se vuelve inútil en el sentido de que no va a dar el fruto que Dios espera. Y el propósito de nuestra vida como cristianos es glorificar a Dios. En este caso, a través del fruto. Pero necesitamos estar en la vid y permanecer en la vid. Y es lo que le dice en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, este es uno de los versículos que luego se utiliza para decir, ya ves, mira, y dice, todo lo que tú pidas el Señor te lo va a dar. Y es bien fácil distorsionar la palabra. Y el diablo usa estos versículos para distorsionar la palabra y hacerte creer cosas que el Señor no ha dicho y desanimarte. Y esto pasa mucho hoy en día, desafortunadamente. Ora por tu marido porque el Señor ha prometido que se va a convertir. O en estas situaciones de la prosperidad que han comentado ya. Ora y decláralo y el Señor te lo va a dar. Y las mujeres que están pasando por un proceso de divorcio difícil, duro, ora por tu marido y ayuna y él va a regresar, Dios te lo va a regresar. O el varón Entonces necesitamos tener cuidado cómo tomamos la palabra. Debe de ser exactamente lo que el autor está diciendo. Y entonces podemos caer en prácticas que el Señor no avala ni que ha prometido hacer. Si permaneces en mí, lo que está diciendo el Señor, cuando tú ores y estás en la vid, y estás permaneciendo en la vid, vas a hacer lo que Jesús hizo cuando oraba. Y el Señor le cumplía. Y si estás en la vid, no vas a pedir prosperidad para ti, te lo garantizo. No es mala la prosperidad, pero no como hoy se usa. Es bueno prosperar. Pero analicen las oraciones de Jesús y vean por lo que Jesús pedía. ¿Pedía cosas para él? No, pedía cosas para glorificar a su Padre. Y entonces, tú cuando estás en la vid, tú vas a orar para que Dios cumpla su perfecta voluntad en ti, aunque a algunos les cueste la vida, porque a algunos hoy en día les está costando la vida, no aquí, en otros lados. Entonces, el deseo del corazón del cristiano que permanece es que se haga la voluntad del Padre en Cristo, para que Él sea glorificado. Y entonces volvemos a la vida de los apóstoles en Hechos. ¿Qué pedía Pablo? ¿Qué pedía Juan? ¿Qué pedía Pedro? Y ninguno de ellos estaba centrado en sí mismo, sino centrado en la voluntad del Padre. Proclamar su evangelio y extender su reino. Entonces vean qué diferente es a lo que a veces se practica. ¿Tienes que orar por tu marido o por tu esposa? Sí. ¿Tienes que orar si estás pasando en un proceso doloroso de divorcio? Sí. ¿Tienes que orar porque económicamente mejores? Sí. Y es válido todo eso. Pero analicemos las oraciones de Jesús, de Pablo. O sea, en tu corazón lo importante es hacer la voluntad de Dios. Todo lo demás es ganancia. Todo lo demás. No confundamos. Hay que prosperar, sí. Pero todo, como hemos comentado, lleva su proporción, su prioridad. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Bueno, aquí está más claro. El dar fruto es para glorificar a Dios. No es para que seas el super cristiano, el super predicador, el que mejor escribe libros. Es para glorificar a Dios. ¿Qué es el fruto? ¿De qué fruto está hablando? Para aclarar. El fruto, primero, es el carácter de Cristo en tu vida. Eso es lo primero. Y dentro de ese fruto, dentro de ese carácter de Cristo, lo que vas a querer es glorificar a Dios con tu vida. Y por lo tanto, las cosas del mundo no van a ser tan importantes para ti como el Evangelio de Cristo y su obra. Testificar de Él, no propiamente de un testimonio de vida, que es válido, sino testificar el Evangelio. Entonces todo va cayendo en su orden. Y oras por un mejor carro y a lo mejor te lo da y a lo mejor no. Está bien, pero no es tu prioridad en tu vida. Ese es el fruto. Y también se refiere a fruto lo que tú haces para Él, para extender su reino. Evangelismo. Ven a los apóstoles en los evangelios, tienen un carácter. Lo ven en los hechos, tienen otro carácter. Arrojados, nada los detenía. Así les costara su vida, nadie los detenía por predicar el Evangelio. Y entonces crecieron en carácter, diametralmente cambiaron en carácter y predicaron y testificaron de Cristo. Y a la mayoría les costó su vida. Pero no les importaba nada. Eran pobres, pero felices, porque estaban trabajando en la obra más importante de su vida, en la obra que su maestro les había encomendado. Confiaron en su palabra, confiaron en su amor, y vean la diferencia en cuanto a fruto, carácter y obra. Versículo 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces Jesús pasa a explicar un poquito más la analogía. ¿Qué les estoy tratando de decir al permanecer? ¿Qué es eso? Pasar de una relación personal con Él a una relación con otros. Confiar en todo lo que les ha enseñado y les ha dicho. Y estar seguros que en su amor Él los va a sostener. Permaneced en mi amor. No está diciendo cumple los 10 mandamientos para que seas buena persona. Haz esto, esto y esto. No es lo que está diciendo. Eso es bien importante aclararlo. Lo que está diciendo es, si tú estás permaneciendo en la vid, vas a querer guardar su palabra, vas a querer guardar sus mandamientos. Es una consecuencia natural de, no es obrar para permanecer, sino como consecuencia de que permanezco, guardo su palabra. Guardo sus mandamientos, tal como Jesús lo hizo con su Padre. Él les está dando el ejemplo, pero ahora los está instruyendo cómo. Y como consecuencia nos está instruyendo también a nosotros. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La fidelidad de los discípulos es una obediencia amorosa, es por amor a su Maestro, como consecuencia de estar en la vid. Y esa obediencia amorosa, cuando estás en la vid, debe producir gozo. Gozo del cristiano, del discípulo, del Padre y del Hijo. En el poder del Espíritu Santo. Entonces, el creyente que permanece en Jesús, sus oraciones son contestadas, experimenta un profundo amor por Jesús y por otros creyentes y experimentará gozo. Y sus oraciones son contestadas en términos de la voluntad de Dios. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es el resumen de lo que está enseñando. Yo les he demostrado que los amo, y aún me falta darles la demostración suprema de mi amor por ustedes. Y entonces, como yo lo hice ya y lo voy a hacer en pocas horas, yo quiero que ustedes también lo hagan. Y aquí no es ejemplo nada más de palabra, sino de hecho. Quiero que ustedes también lo hagan. Versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cómo le demostramos el amor a un amigo? Lo podemos demostrar de muchas maneras. Pero sobre todo, lo debemos de demostrar con hechos. Y el ejemplo máximo de amor es el ejemplo de Jesús, que puso su vida por sus amigos. En este caso, hablándole a los 11 discípulos. Yo he puesto mi vida por ustedes. Y entonces él habla primariamente a los discípulos y después, de hecho, les va a demostrar con su sacrificio a ellos y a nosotros. Versículo 14, vosotros sois mis amigos y si hacéis lo que yo os mando. Hay diferentes clases de amistad y todos lo sabemos. Hay amistades muy superficiales, pero hay amistades muy profundas. Y aquí lo que Jesús está refiriendo en cuanto a amistad son mis amigos. Primero eran sus siervos, ahora son sus amigos. Y son sus amigos porque les ha dado a conocer en una relación íntima con ellos todo lo que el Padre le ha dado. Y a nadie más que a sus amigos. Y entonces esto habla de una relación suprema entre un amigo y otro. Una relación tan íntima que casi se fusiona entre uno y otro. Es la relación más profunda que puede haber de amistad. Y esta es la que hay entre Jesús y sus discípulos. En el versículo 14, en el 15, ya no llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. La diferencia entre el maestro de un siervo y de un amigo es muy diferente, es abismal, perdón. Entonces, el maestro del siervo o el dueño del siervo o el jefe del siervo le ordena cosas sin que le tenga que dar ninguna explicación. Y el siervo tiene que obedecer. Al menos así era en ese tiempo. Olvídate que preguntaras algo. Olvídate que rezongaras. ¿Y yo por qué? Porque hasta la vida les podía costar. Pero en el amigo no. El maestro, cuando se hacía amigo del alumno, le compartía prácticamente todo, le enseñaba todo y le explicaba todo, como una relación filial más profunda. Y eso es lo que quiere decir este pasaje. Ya no son más mis siervos, ahora son mis compañeros para la obra que yo estoy haciendo y me falta por hacer, pero ahora a través de ustedes. No son más mis siervos. Versículo 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Recuerdan aquel pasaje donde los discípulos se peleaban por quién iba a ser el primero en su reino? Se hablaba de orgullo. Claro, no entendían todavía muy bien las cosas. Pero si uno dice que elige al Señor, entonces puede caer en vanagloria, en orgullo. Y eso es lo que el Señor les está tratando de enseñar en parte en este versículo. Yo los elegí a ustedes, pero también les está diciendo que yo los elegí y yo los voy a cuidar. Porque de lo que el Padre me da, ninguno se me va a perder. Tengan esa seguridad, tengan esa garantía. El que esté en Cristo, ninguno se va a perder. Yo lo voy a cuidar. Como vimos en el capítulo 10, son mis ovejas. Y el pastor da su vida por las ovejas. Y ninguna se va a perder. En este caso, el viñador y la vid se encargarán de mantenerlo. Entonces, la oración va ligada con el fruto. La oración juega un papel esencial en el creyente para dar fruto. Porque la oración habla de una relación y una relación íntima con aquel que considera su maestro, con Jesús. Pero nosotros no oramos para permanecer tampoco. Como consecuencia de la relación que tenemos, oramos por ello. Y a veces, ¿cómo cuesta orar? ¿Y cómo cuesta? Bastante. Es algo de lo que aprendimos ahora el fin de semana. La carne se levanta, el diablo se levanta, ¿y qué pasa? Dejas de orar. Todo se te acomoda para dejar de orar. Entonces debemos tener cuidado con eso. En resumen, el amor que está describiendo aquí Jesús tiene 5 características. El amor genuino es sacrificial. El amor genuino sacrifica su vida. Obedece a Cristo. Habla la verdad o comunica la verdad. Toma la iniciativa en la necesidad de otros y produce fruto. Esto describe al Señor, pues, y es lo que está describiendo a partir del versículo 13 al 16. Bueno, una ilustración para que esto quede más claro. Un joven marino estaba en su primera batalla, y cuando vino una lluvia de balas del enemigo, casi se desmayó. Uno de los oficiales superiores comprendió su terror y, estrechando su mano, le dijo con cariño: «Valor, mi muchacho, estarás bien dentro de unos momentos. Yo tuve la misma experiencia en mi primera batalla». El joven vivió y llegó a ser un oficial de honor y dijo con frecuencia que las palabras dichas por su superior fueron como si un ángel hubiera venido y puesto su vida nueva en él. Desde ese momento fue más valiente que los demás. Esto, mis amigos, es lo que hizo Jesús con sus discípulos. Y esto es lo que Jesús quiere hacer contigo. Y es lo que hará para todos los desalentados y desanimados, que confían, que permanecen en Él. Permanecer para dar abundante fruto. Es lo que el Señor les dijo. Yo ya estuve en esa batalla. Sabía lo que venía. Claro, no había muerto, ¿verdad? Pero iba a morir. Y Él conoce todo. Yo ya viví lo que ustedes van a vivir. Ánimo. Yo te voy a mantener, yo te voy a sostener. Permanece en mí, confía en todo lo que te he enseñado. Confía en mi amor por ti. Ahorita leímos en la oración: Él nos amó primero. Y necesitamos arraigar esa verdad que Él nos ha amado. Estás en la vid y hagas lo que hagas, tienes que confiar que Él te ha amado y te va a sostener, aunque te sientas como te sientas. Él ya te amó y te sigue amando. ¿Qué es permanecer en la práctica? Permanecer en la vid. Simplemente esta palabra la podemos utilizar como confiar. En la práctica, confiar continuamente en la verdad de las palabras de Jesús y en la certeza de tu amor, de su amor, perdón. Tú lees las palabras de Jesús, lees la Biblia, y tienes que confiar que lo que te está diciendo es la verdad. Pero no solo es la verdad derivada de su amor por ti. No necesitas hacer nada. Puedes venir a la iglesia, puedes venir a la oración, puedes orar, puedes leer la palabra. Puedes hacer mil cosas, pero tú ya estás en la vid. Lo único que necesitas es confiar en que lo que Él ha dicho y en su amor para dar el fruto que Él espera. Como consecuencia de ello, harás todo lo demás. Si tienes que venir a la iglesia, si tienes que orar, si tienes que leer la palabra, si tienes que tener comunión con los hermanos, si tienes que interesarte por la vida de los hermanos. Pero todo eso se va dando como consecuencia de que la santa savia de Dios en la vid, el Espíritu Santo, está siendo contigo. Y entonces vas a mostrar tu fruto para glorificar a Dios. ¿Notan la diferencia? No es hacer cosas, es permanecer en y permitir que el Espíritu Santo obre a través de la palabra en tu vida completa. Él ya hizo todo. Tú confía. Confía en su amor y en sus palabras. ¿Ya estás en la vid? Permite que la savia del Espíritu Santo te limpie aún más para que des más fruto. Dices que crees. Dices que crees. Crees que estás en la vid, pero vives como el mundo vive. Hay que dudar que posiblemente no estés en la vid. El mundo te está engañando. Y si no estás en la vid, es momento de que creas y te arrepientas para que estés en la vid. Y el Señor te guardará. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de nosotros, porque te necesitamos tanto, Señor, tanto, tanto para hacer lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Nosotros no podemos hacerlo, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a aquellos que ya estamos en ti. Ayuda a aquellos que creen que están en ti, Señor, pero no están. Ayuda a los que no están todavía, Señor, en tu amor, en tu misericordia, para que confíen en ti, Señor, en tus palabras y en tu amor. Que el Padre sea glorificado, Señor, en Cristo Jesús. Amén.